Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Un 49% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años se considera feminista. Son datos que hemos conocido hoy y que pertenecen al barómetro Juventud y Género del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD. En 2017 era el 35%. Del 35% en dos años ha pasado al 49%. Podríamos decir que es la parte más positiva de una encuesta que, sin embargo, refleja una percepción quizá un poco mejorada de la equidad entre mujeres y hombres, pero en la que persisten también algunos problemas. Por ejemplo, hay datos que, en mi opinión, siguen siendo muy preocupantes. Por ejemplo, que un 45% de los chicos y un 41% de las chicas piensan que el trabajo de las madres fuera del hogar puede resentir la vida familiar en mayor medida que si lo hace el padre. Desde luego es un dato para una reflexión importante. Pero lo peor, lo que me parece mucho más preocupante, es lo que se refiere a las pautas de control, que es un índice que no solo no disminuye, sino que aumenta con respecto a otros años. Mira, atención a estas tres afirmaciones, que no sé a ti, pero a mí, la verdad, me ponen los pelos de punta y que han aumentado en los datos de este barómetro. La primera, ha aumentado del 14 al 16,5% el número de jóvenes que dice que está bien mirar el móvil de tu pareja si piensas que te está engañando. Otra cuestión, aumenta del 10 al 15% la afirmación de que para evitar conflictos es mejor ponerse la ropa que agrada a tu pareja. ¿Qué te parece? Y tercer dato, y este me parece mucho peor, el más peligroso y desalentador de todo. El 25% afirma que los celos es normal que existan, ya que son una prueba de amor. Yo creo que especialmente terrible es la explicación, ¿no? La justificación de los celos como una prueba de amor. Hablamos mucho de las redes sociales en particular y de Internet en general como canal distribuidor de patrones machistas entre los jóvenes, y muchas veces es verdad. Y mira, en unos minutos además aquí en el programa en la tarde te voy a hablar del caso de la nueva manada de Manresa. Pero de todas formas me parece que tampoco está de más hacer un poco de autocrítica como sociedad con este tema. Los padres, los adultos en general, deberíamos incidir en el mensaje claro de que solo se ama cuando se ama en libertad. Y que no hay nada que justifique una actitud controladora cuando se habla de verdadero amor. El amor no necesita pruebas, solo amor incondicional. Lo demás, no sé, son actitudes de novela rosa que desde luego no llevan a nuestros jóvenes por el camino de una relación que les haga crecer como personas y como pareja. Es una de las noticias del día, pero hay más, y como te avanzábamos ya aquí en la tarde a eso de las 3... te cuento también que estas tres espeleólogas que llevaban desaparecidas desde ayer en la cueva de Cueto Comentosa, en el municipio cántabro de Arredondo, han sido localizadas sanas y salvas en el interior de la misma cueva. Varios equipos de rescate las buscaban desde la pasada madrugada y este mediodía se ha producido por fin el feliz encuentro. Vamos a buscar la última hora desde la redacción de COPE en Cantabria. Gerardo Cisniega.
Final feliz para un rescate que ha durado más de 16 horas y en el que han participado medio centenar de personas. En torno a las 3 de la tarde, el 112 confirmó que se había localizado a las tres espeleólogas catalanas en buen estado, lo que supuso un alivio para familiares y rescatadores. Fueron localizadas en torno a las 4 de la mañana, pero se ha tardado tiempo en poder dar información al exterior. Lo ha confirmado el alcalde de Arredondo.
Fueron localizadas a las 4 de la mañana por el grupo que entró por Cueto. Al verlos se alegraron ellas, pero como estaban un poquitín, estaban cansadas y eso, pues han ido saliendo poco a poco.
Un tercer equipo de rescate ha entrado en la cueva para poder ayudar a sus compañeros. Se espera que las mujeres puedan estar en el exterior en torno a las 6 de la tarde.
Y te cuento que el Partido Popular insiste, no va a regalar la investidura a Pedro Sánchez en ningún caso. Ha sido el secretario general del partido, Teodoro García Egea, el que ha respondido a Sánchez, que esta mañana pedía a Ciudadanos y PP que se abstuvieran para no tener que depender de los partidos independentistas. María Daván.
El PP justifica su no a Pedro Sánchez porque ya ha demostrado en sus pactos en toda España quiénes quiere que sean sus socios, y esta oposición, según Teodoro García Egea, no va a variar. Por eso es el PSOE el que debe abstenerse de presionar a los populares.
No vamos a seguir insistiendo en esto. Por eso digo que los que se tienen que abstener son toda esa maquinaria que el Partido Socialista ha puesto en marcha para intentar que el Partido Popular se abstenga. Lo tenemos clarísimo, estamos convencidos de ello.
El PP parafraseaba incluso al propio Sánchez en su manual de resistencia para dejar claro que la abstención es una idea pésima.
Y seguimos muy pendientes del incendio declarado este fin de semana en el Valle de Iruelas, en Ávila. Pese al enorme despliegue de medios para extinguirlo, con 3 comunidades autónomas arrimando el hombro y hasta un destacamento de la UME, el incendio ha registrado este lunes un leve crecimiento en su flanco izquierdo. COPE Ávila, Rodrigo San Pedro.
El incendio de Sotillo de la Adrada, al sur de la provincia de Ávila, continúa activo y en nivel 1. Así lo va a mantener la Junta de Castilla y León, un incendio que comenzó el sábado y que continúa arrasando. Ya lleva 300 hectáreas de pino y monte bajo cerca de la Reserva Natural del Valle de Iruelas. En la tarde de ayer parecía que el incendio se iba a extinguir sin problemas, pero durante la noche han aparecido nuevos focos y las llamas se han revivido, tal y como ha contado el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández Herrero.
En flanco izquierdo se ha producido una pequeña reproducción, una zona de matorral alto que estamos intentando con nuestro operativo, un operativo ambicioso y un operativo con muchos efectivos.
Esos efectivos trabajando en la zona son 8 medios aéreos, 14 cuadrillas de tierra, 7 cuadrillas helitransportadas, 2 BRIF y 2 batallones de la UME. Hay que destacar que la Junta de Castilla y León ha confirmado que este incendio surgió provocado por los rayos.
Y en los deportes, con Griezmann ya presentado, el Barça sigue pendiente de Neymar. Carlos Ganga.
El Barça ha vuelto ya a los entrenamientos, por supuesto, con Griezmann, pero en la ciudad condal aún esperan a la guinda del pastel, a Neymar. Neymar, que ha llegado hoy a París. El brasileño no se presentó a los primeros entrenamientos del PSG y hoy se ha reunido con los dirigentes de su club. Informan desde Francia de una reunión de unas 3 horas para tratar su futuro. Así que atentos al culebrón Neymar-Barça. Mientras el Real Madrid sigue en Montreal, ya con Florentino Pérez a la cabeza y con la intención de dar salida a los jugadores que no cuentan para Zinedine Zidane. En el Atlético se mantiene el interés por Mario Hermoso y, según informa Antonio Ruiz, quiere a Fabián, el futbolista del Nápoles, campeón de Europa con la selección sub-21, aunque sabe que es una operación muy complicada. El Sevilla ha anunciado su noveno fichaje, el centrocampista Oliver Torres. El Celta incorpora cedido al central Jorge Sainz y el Granada ha fichado a Roberto Soldado. Y en ciclismo está en marcha hasta ahora la décima etapa del Tour de Francia. Adelante, Eri Frade.
De la que quedan 55 kilómetros, continuamos con 6 ciclistas en cabeza de carrera. Ha habido un subidón de tensión en el pelotón por culpa del viento, pero el grupo que se había visto cortado vuelve a rodar unido. 55 para meta, 56 segundos de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. Ojo al viento de costado a partir de ya, de aquí hasta la meta en Albi, donde presumiblemente viviremos un final sprint.
Gracias, Eri. Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Casualidad? ¿Imitación? ¿Cómo es posible que tengamos que hablar de 2 agresiones sexuales en grupo que son noticia en la misma localidad y en muy corto espacio de tiempo? El lunes pasado, si lo recuerdas, te contaba la declaración de la víctima de la manada de Manresa en el juicio en el que están imputados 7 tipos por abusar de una chica de tan solo 14 años y que mantuvieron sexo con ella pasándosela por turnos. Y hoy es noticia la denuncia por agresión sexual en grupo también, interpuesta por una joven de 17 años por un caso muy similar. En este caso, concretos, los agresores son 4 hombres de entre 18 y 25 años. Los hechos se produjeron en la madrugada del domingo en un edificio ocupado en una calle de este municipio barcelonés de Manresa. La verdad es que los vecinos de esa zona llevan tiempo quejándose por los muchos pisos y locales ocupados que generan ruidos y peleas a todas horas y que incrementan la inseguridad de la zona. Y ahora esto. Claro, el debate de la inseguridad y lo que genera la ocupación ilegal en muchos barrios de ciudades es un problema en el que los ayuntamientos deberían entrar a fondo. Pero bueno, si te parece, esto da desde luego para otro tema y para otro debate. Ahora quiero volver a centrarme en esta cuestión de esta nueva agresión grupal. Una más. Fíjate qué dato. Actualmente hay 350 hombres imputados por agresiones sexuales en grupo. Y todo esto solo desde la violación de la manada de Pamplona hacia acá. Una veintena de manadas denunciadas en lo que va de este año. A mí no sé. Me parece un dato brutal, la verdad, es redundante. Esto se está convirtiendo en un escandaloso fenómeno que lleva a la agresión sexual a un plano, además de dominación y de desprecio a la víctima, nunca visto. Es preocupante y creo que las cifras nos obligan a analizar con máximo detalle lo que está pasando y ver qué se puede hacer para cambiarlo. Porque ¿cuánto hay de imitación? ¿Cuánto de educación? Bueno, en general, más que de educación, de mala educación. ¿Cuánto de pornografía temprana a través de vídeos compartidos que cosifican a la mujer? Muchas preguntas para las que intentamos buscar respuesta. Lo hacemos con Javier Muñoz, psicólogo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Lo primero que nos hemos preguntado muchos al escuchar la noticia de esta segunda manada también en Manresa es si se puede estar produciendo un efecto imitación. ¿Qué opinas?
Pues mira, Pilar, yo escuchaba los datos que estabas dando ahora y además he intentado buscar datos por mi cuenta para tener un poco de fundamentación a la hora de dar mi opinión sobre esto. Y creo que no me atrevo a decir que tenga un efecto de imitación. Yo lo que creo que lo que está ocurriendo es que afortunadamente las víctimas se atreven cada vez más a denunciar y afortunadamente también los medios de comunicación os estáis haciendo eco de esta situación y la estáis poniendo en evidencia. El hecho de que haya 350 hombres procesados en este último año hace que sea absolutamente imposible que se les haya ocurrido a todos ahora, sino que probablemente estos sean comportamientos que antes se estaban produciendo también, pero que no se denunciaban ni se hacían públicos como se hacen ahora, ¿no?
Claro, porque si no, también tendríamos que hablar incluso los propios medios de si tenemos cierta responsabilidad en cómo tratamos estos temas. Con lo cual, bueno, con tu respuesta, a ver, nos quedamos yo creo que bastante más tranquilos, porque sería lo correcto lo que estamos haciendo.
Yo creo que sí, yo creo que la denuncia para mí hay un elemento fundamental que puede ayudar a que este tipo de hechos aparezcan y es la impunidad, tanto la impunidad desde un punto de vista penal y de ahí el escándalo enorme que se montó con la primera sentencia de la manada y que afortunadamente corrigió el Tribunal Supremo, como la impunidad social, el hecho de que esto no se denuncie y se viva como algo normal o que incluso en algunas ocasiones se culpabilice incluso a las víctimas de que este tipo de cosas ocurran cuando obviamente las víctimas hagan lo que hagan no tienen ninguna responsabilidad sobre esto. Entonces a mí sí me parece que el hecho de que se denuncie por parte de los medios es un elemento positivo, tenemos que hacerlo visible y tenemos que animar a que las propias víctimas denuncien, apoyarlas todo lo que podamos para tratar de poner fin a esto en la medida de que podamos, ¿no?
Vayamos o intentemos ir a las causas, ¿no? ¿Qué es lo que está en la base del problema? Porque el tema de la agresión en grupo es un paso más allá, ¿no? Yo decía antes, no sé si tú lo ves así o no, es como ir más allá en ese plano de dominación a la víctima, de incluso desprecio, de cosificación de la víctima, de la mujer. ¿Por qué está pasando esto?
Bueno, yo creo que es un debate profundísimo y sobre el que además hay muchas posiciones diferentes, ¿no? La cosificación de la mujer, si preguntamos a muchas personas, nos dirán que no es una cosa que solo tenga que ver con la dominación en el plano de lo sexual, sino en otros muchos terrenos, ¿no? Entonces yo sí que creo que sobre todo en el ámbito que tú comentabas del tema de la pornografía es algo que está hecho por hombres y para hombres y en el que la mujer es un mero objeto en la mayoría de los casos y por lo tanto sí es cierto que estamos transmitiendo socialmente la idea de que la mujer es un objeto para disfrutar por parte de los hombres. Y esto es un elemento muy negativo, claro.
La pornografía ha existido siempre, lo que pasa es que el acceso, digamos, a esa pornografía sí ha cambiado, ¿no?
Claro, yo creo que la pornografía ha evolucionado del mismo modo que ha evolucionado el resto de información o el resto de elementos que podemos encontrar, por ejemplo, en Internet, ¿no? Ahora tenemos accesible información sobre cualquier tema de una manera inmediata y la pornografía no es una excepción. Quizá el elemento que hace que la pornografía sea aún más evidente en Internet es que es un negocio multimillonario que mueve muchísimo dinero y, por lo tanto, hace que aparezca mucho más a menudo que pueden aparecer otros contenidos que tengan que ver más, otros contenidos educativos, otros contenidos que no producen tanto dinero, ¿no? Entonces la pornografía es una plaga en ese sentido, ¿no?
También pasa quizá por una Educación sentimental, no sé si diferente, o al menos estar más atentos a esa educación sentimental por parte de la sociedad y la familia. No sé si hemos abandonado esa parte de la educación en algún momento. No lo sé.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que... pero es evidente también que hay una diferencia enorme entre que una persona adulta acceda a la pornografía o un niño acceda a la pornografía. Si recuerdas, yo creo que tú recordarás bien, Pilar, que hace unas semanas apareció una estadística de que el primer acceso, el primer contacto con la pornografía de algunos niños se producía entre los 12 y 13 años, ¿no? Lo cual es un disparate. Y es un disparate porque si un adulto accede a la pornografía es capaz de distinguir lo que es la realidad de la ficción, del mismo modo que distinguimos que lo que ocurre en algunas películas de ficción no es real, ¿no? Pero si un niño que no tiene claramente en la mente que esto que está viendo en la pornografía no es un tipo de relación sexual habitual, pues puede que llegue de hecho a las relaciones sexuales con una idea muy equivocada de lo que son, ¿no? Entonces es evidente que una educación, independientemente de los criterios morales de cada uno, una educación sexual que tenga que ver sobre todo con el respeto al otro es fundamental para en cierta medida combatir el mensaje de objetivación de la mujer que nos está transmitiendo la pornografía.
Uh-huh. Y no lo decía también el tema este de la educación sentimental, bueno, o sea, lógicamente la educación sexual la verdad es que se da hasta en los colegios y además se da desde muy pequeñitos, pero yo quería ir un poquito más allá, porque mira, comentaba yo antes también los últimos datos, ¿verdad?, de la encuesta del barómetro de juventud y género del Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud de la FAZ, y oye, hay datos también curiosos sobre el tema, por ejemplo, del control, o sea, que va aumentando esa necesidad de controlarse los unos a los otros desde muy jóvenes y que lo ven como algo normal, o incluso el típico es que si no me controla es que no me quiere. ¿Cómo puede ser que esto permanezca todavía?
Sí, he leído además el estudio que comentas esta mañana, que ha salido publicado en varios medios, ¿no? Y es una cosa muy curiosa porque se ve una gran diferencia también entre la percepción que tienen las mujeres o las chicas jóvenes y las que tienen los chicos jóvenes, ¿no? Mientras que las chicas jóvenes tienden más a una posición más de respeto, ¿no? Y de reivindicación de sus propios derechos, sin embargo parece que los chicos tienden más, como tú decías muy bien, al tema del control, ¿no? A tratar de controlar a sus parejas, ¿no? Esto es un problema evidente y tiene que ver con eso, ¿no? Con que, utilizando el término que tú empleabas de educación sentimental, tenemos que basarnos en una educación que tenga que ver con el respeto al otro, con el respeto a la libertad de nuestra pareja y con el respeto a que la gente tiene la opción de decidir qué es lo que hay que hacer con su vida y que no tenemos derecho a controlar las decisiones de los demás, pese a que las decisiones de los demás no nos gusten, ¿no?
Pues hay mucho trabajo que hacer, ¿eh? Porque ojalá, fíjate, lo que me has dicho al principio, ¿no? Que quizá no es que de repente haya más casos, ¿no? De agresión sexual en manada, sino que los estamos conociendo más, también porque lógicamente los medios de comunicación nos estamos implicando más y las víctimas, como tú dices, están atreviendo a denunciar más, ¿no? Porque lo otro, si no, asustaría muchísimo, ¿no? Pensar que realmente se está produciendo pues un nivel de casos que está creciendo exponencialmente. Aún así, 10, 5, cualquiera, son muchos casos, por lo tanto habrá un trabajo que hacer y lo tendremos que hacer entre todos, supongo.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es un trabajo entre todos, como tú muy bien dices, teniendo a veces que tener cuidado con a veces lo que podemos transmitir desde los medios de comunicación, que es centrarnos solo en los casos negativos y olvidarnos de datos positivos, que también los hay en el tema del comportamiento sexual, ¿no? Pero es evidente que sin denuncia no hay solución. Y sin denuncia lo que promovemos es la impunidad de los agresores y a partir de ahí facilitamos que este tipo de casos se vuelvan a repetir.
Javier Muñoz, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Un saludo.
Y esta ha sido sin duda la buena noticia de la tarde. Lo podíamos contar ya a las 3. Se había localizado estas 3 mujeres de entre 40 y 50 años que se habían adentrado en una de las cuevas más alucinantes y bellas, no solo de la península ibérica, también de toda Europa. Es la cueva de Cueto Coventosa, en Arredondo, en Cantabria. Claro, se esperaba que permanecieran allí en la gruta entre 18 y 20 horas, pero habían pasado ya muchas más horas y no salían. Por lo tanto, en un momento determinado fue necesario dar la voz de alarma. Algo pasaba y se las estaba buscando. Y de hecho ha habido 2 equipos que han intervenido por 2 de los accesos, porque tiene 2 esta cueva, Cueto y Coventosa. Y de momento no habían aparecido en las primeras prospecciones, en las primeros equipos que habían entrado, la verdad es que no las habían encontrado. Por cierto, que nada más entrar en la cueva hay que salvar un desnivel de 300 metros, lo que la convierte en la cueva vertical más profunda de Europa, con bajadas de hasta 800 metros. Es decir, es una cueva con su complejidad, desde luego, una cueva impactante, y allí estaban estas tres mujeres que, como digo, fueron localizadas. Pudimos contarlo ya a las 3 de la tarde y ya podemos contar, según las noticias que nos están llegando, que además ya están fuera de la cueva. Ya estarían las tres en superficie siendo atendidas por personal facultativo que las esperaba justo en esta zona. Manuel González Morales es presidente de la Federación Cántabra de Espeleología. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú conoces bien esta cueva. ¿Cómo es la cueva? ¿Qué dificultades tiene?
Bueno, yo siempre aclaro que yo no he hecho la travesía de Cueto Coventosa, que es una travesía, una clásica aquí de dificultad, pero sí conozco bastante bien los planos de la cueva, las referencias, el recorrido por muchos compañeros que lo han hecho. Hay una cuestión en la que dijiste, los pozos de entrada, el gran pozo inicial, el pozo Jué, son 307 metros de vertical, que se fraccionan en varios tramos para poder bajarlo, pero luego siguen otra cadena de pozos verticales que llegan hasta, desde la boca, hay que bajar unos 580 metros para llegar a las galerías de abajo. Evidentemente en Europa hay cavidades más profundas que esto. No sé dónde salió esa información que han repetido muchos medios,
¿sí?,
de que es la cueva más profunda de Europa. No, hay la cueva de Kruguera en Ucrania, anda por los 2 kilómetros de profundidad de desarrollo vertical, ¿no? Pero eso es un desnivel muy importante, eso sí, sobre todo porque una vez cuando uno baja todo eso, no es que ya llegue y salga, es que hay que recorrer bastantes kilómetros de cueva. El sistema de Coventosa, el sistema Cueto Coventosa, tiene 30 y tantos kilómetros de desarrollo total, lo cual da una idea de la magnitud de esta cueva. No hay que recorrer los 32 kilómetros, pero son galerías que a veces, como puede pasar en ocasiones, no sabemos exactamente si habrá sido este caso, la gente se puede perder en esas galerías y no encontrar la salida con facilidad.
Claro, este es uno de los peligros, ¿no?, de la espeleología, porque ¿cómo se orienta uno allá abajo?
Bueno, pues allá abajo, como a mí siempre que me preguntan cosas de estas en charlas, ¿verdad?, pues ahí uno se orienta exclusivamente a la antigua, ¿no?, a base de mapa y brújula. Ahí no funciona el GPS, no hay balizas de satélite, no hay forma de coger un mapa en el móvil y ver por dónde uno va, exclusivamente a base de tener la cartografía de la cueva, los planos de la cueva y básicamente la brújula para poder orientarse dentro de la cueva.
Claro. ¿Y cuál es el periodo de seguridad, por decirlo de alguna manera? Es decir, cuando uno se introduce en una cueva, ¿vosotros qué precaución tomáis? ¿Decís arriba a alguien que esté pendiente, debo salir a tal hora? ¿Y a partir de ese momento empezar a preocuparos? ¿O a partir de qué momento se preocupa uno? ¿Cómo se hace esto?
Vamos a ver, todos los espeleólogos federados en algún club de espeleología saben perfectamente lo que tienen que hacer. Es decir, aquí en Cantabria, por ejemplo, con esos grandes sistemas, que hay muchísima gente haciendo esas travesías ahora en verano prácticamente a diario, la norma habitual es que si entra todo el grupo que viene y nadie se va a quedar fuera, hay que llamar al 112 antes, diciendo entramos en la cueva a tal hora, somos tantos, nuestro horario puede ser este, calculamos salir a tal hora. Así el 112 tiene un control de decir, bueno, esta gente, si se retrasa una travesía como esta, un equipo de 3 personas que no lo conocen, que no conocen el recorrido, uno puede esperar que normalmente pueden tardar 24 horas, entre 24 o 30 horas, porque pueden decidir descansar tranquilamente dentro, dormir unas horas para recuperar fuerza, salir. Eso es el recorrido normal. De hecho, el dispositivo este de alerta, por lo visto, se puso en marcha a las 28 horas porque, en este caso sí que había una persona que venía con ese grupo, que fue la que avisó diciendo, se han entrado, calculábamos que iban a salir a esta hora, no han salido, tenían que haber salido hace 4 horas y ahí se activó todo el tema.
Claro.
Pero eso es una recomendación básica. Tiene que haber alguien que sepa a qué hora está previsto que salga uno.
Aún así hay un tiempo de seguridad, ¿no? ¿A qué llamáis tiempo de seguridad?
Bueno, pues que hay retrasos que pueden ser normales. Que alguien está cansado y dice, vamos a parar un par de horas a descansar, una cosa de estas. Aquí, por ejemplo, habían calculado 24 horas, que quizá era un cálculo optimista, parece que lo alertaron a las 28 horas. Pues un margen de unas 4 horas, 6 horas después, es lo habitual. A partir de ahí ya es cuando empieza a ser preocupante el retraso. Ya digo, siempre es proporción del horario. Una prueba que se hace en 6 horas, pues si la gente no ha salido a las 8 horas, pues a las 10 horas, pues ya también es para preocuparse, ¿no?
Parece que, bueno, por lo que se está publicando es demasiado pronto, que efectivamente debieron perderse en un momento determinado. Parece que las han encontrado con bastantes síntomas de cansancio, con cierta desorientación, ¿no? Cuando te pasa esto dentro de la cueva, de cara a los equipos que te puedan estar buscando, a los equipos de rescate, ¿qué es lo mejor que se debe hacer?
Bueno, yo también siempre insisto mucho en que esto no tiene nada que ver con los rescates de montaña, de senderismo, de barrancos y demás. Aquí no hay un teléfono para llamar, para orientar dónde está uno, o que por la llamada le puedan calcular dónde está situado. Eso no hay un helicóptero que vaya a buscarnos a ver si nos ve, por lo tanto es una situación completamente diferente. Lo que tiene que hacer también las personas que habitualmente tienen algo de formación en estos temas, que siempre se les explica en los cursillos de los clubes de espeleología o en los cursos que dan las federaciones, es que si uno ve, como parece que pudo ser este caso, que no va a poder salir por sus medios, que está agotado, porque hay que tener en cuenta que esta gente baja todos los pozos, eso implica ir montando cuerdas, recuperando las cuerdas cuando se baja un pozo para emplearlas en otro. Luego llega uno abajo y, como ya dije, no es que uno salga, es que quedan muchos kilómetros de cueva y todo eso hay que llevarlo encima, hay que llevar las sacas cargadas de material, es agotador. Entonces, cuando uno llega a una situación de agotamiento, que se ha perdido y ve que corre el riesgo, por ejemplo, otro tema hoy en día importante, de quedarse sin luz, porque se va a quedar sin baterías y demás, lo que hay que hacer es quedarse donde uno está, en seco, en un sitio lo más seco posible dentro de la cueva, si es posible, y montar lo que se llama un punto caliente. Es decir, siempre en una situación de estas hay que tener una previsión de llevar mantas térmicas o sacos de vivac de estos aluminizados para poder mantener el calor del cuerpo, llevar unos sistemas muy simples pero los más eficaces, unas latas con velas que permiten a uno encender eso, taparse con la manta y estar caliente, este tipo de cuestiones, y esperar que, si uno ha hecho bien las cosas, de avisar cuando se piensa salir, pues esperar a que lo rescaten.
Pues en este caso las han encontrado, parece que están en buen estado y afortunadamente es un caso con final feliz el de estas 3 mujeres que estaban en esta cueva, Cueto, Coventosa, en Arredondo, en Cantabria, que recordemos tiene una profundidad extraordinaria, pero no es la más profunda de Europa. Ya nos ha quedado claro también Manuel González Morales, presidente de la Federación Cantabra de Espeleología. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros, muchas gracias por vuestro interés.
Gracias. Ya está por aquí Paloma Serrano. Venga, Paloma, vamos a la Mutua.
¿Qué tal, Pilar? ¿Sabes lo que es hartarte? Mira, hartarte es que un coche en segunda fila no te deje salir. Y también llevar conduciendo toda la vida y pagar de más por tu seguro de coche. Oye, ¿sabes qué es mutuarte? Ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Mútuate! I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Magic is in the air. Y en esta tarde de lunes, 15 de julio, por cierto, a lo mejor es tu primer día de vacaciones, que lo estás disfrutando a tope, quizá con un helado en la mano. De helados estamos hablando con todos los oyentes hoy, o sea, contigo, tanto si trabajas como si estás de vacaciones. Luego nos cuentas, ¿no? Digo, compartes con nosotros qué helado es el que más te gusta, si pruebas helados de sabores realmente excepcionales y diferentes, si eres de cucurucho o tarrina, todo esto es lo que queremos que nos cuentes esta tarde. Pero tenemos una muy buena noticia que compartir también hoy con los oyentes, Cobian.
Sí, muy buena. Hoy en COPE estamos de bienvenida porque a partir del próximo 2 de septiembre escucharemos una nueva voz en el tramo informativo de Herrera en COPE. Desde las 6 hasta las 10 de la mañana, Carlos Herrera compartirá antena con un rostro reconocido de los informativos de Televisión Española y en el último año presentadora de Informe Semanal.
Pilar García Muñiz, que está aquí conmigo, una de las grandes periodistas de España, experimentada, agradable, buena persona, limpia, conocedora de los medios y sobre todo poseedora de un extraordinario olfato. Me ilusiona mucho verte de nuevo y saber que voy a verte todos los días. y a oírte todos los días. Alguien tan solvente.
Para mí la radio es credibilidad y esperamos que vosotros, tú, que estás en casa, que nos oyes cada día, sigas con nosotros a partir de septiembre, que nos escuches y sobre todo que nos creas.
Bienvenida Pilar, ¿eh? Estamos encantados. Además, ¿otra Pilar?
Otra Pilar,
no, vamos a copar la antena de COPE. No, en serio, bienvenida porque, oye, pues con la incorporación de Pilar, pues crecemos todos y crece COPE, por supuesto que sí. Y helados.
Hablábamos antes, Pilar, de cucurucho o tarrina, pero se nos escapaba una cosa.
A ver, hombre, ¿qué se nos escapa?
Los helados de Cortés.
Por favor.
Aquí en Cantabria, aparte del barquillo, la tarrina de plástico con su cucharilla y tal, aquí también tenemos el helado al corte, con un barquillo así de color forma cuadrada, cada uno de los dos lados, como si fuera un bocadillo de helado al corte. Yo estaría comiendo helado todo el santo día, como helado en invierno, en verano y cualquier sabor, pero sobre todo el tutti frutti. El que no he vuelto a encontrar ha sido el del ron con pasas, pero me gustan todos.
Yo la verdad que ni cucurucho ni tarrina, yo soy del eterno corte. Eso ya casi no se ve en ninguna heladería. Pero bueno, a mí me sigue gustando más. Me recuerda a los 80.
Es muy de los 80 el corte, por favor. Es que, ¿cómo? ¿Qué error más imperdonable? El corte.
Pero antes en las heladerías había helados
claro,
de corte.
Hombre, claro que pero, en todas partes había helados de corte. Te cortaban el trozo y te lo ponían entre las dos galletas.
Amigo.
Faltaría más.
Claro, es que yo lo conocía en mi
corte,
casa.
Corte, ¿no? El corte. En casa también. En casa claro. También. Te llevabas la barra de helado,
ahí
lo
está.
Ibas cortando y te hacías el corte. Pero vamos, que si tú ibas y pedías un corte,
y bien
te hacían
están.
Un corte. Sí. Yo sigo prefiriendo la tarrina, pero que es un error imperdonable. El corte también. Bueno, a ver si hay algún oyente más que prefiere el corte. Decía, este es muy ochentero, es verdad. Ahora que estamos tan ochenteros con Stranger Things y tantas cosas chulas de aquellos años. Bueno, estamos hablando de helados. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo lo comes? ¿En cucurucho, en tarrina, en corte? Como decía este oyente. Queremos que nos lo cuentes esta tarde. ¿Cuántos has comido este fin de semana? Hay uno que hablaba del de ron con pasas. Dice, no lo encuentro. Pues sí, claro, depende de las zonas. En la costa, por ejemplo, sí suele haber pues, las zonas de playa, ron con pasas.
Él nos escribía
en Madrid
Santander.
También. En Santander debe ser que no se lleva. Lo digo porque a mí ya lo he dicho aquí, me gusta mucho. Bueno, pues nos cuentas cuál es tu helado favorito en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz, en el número de WhatsApp del programa 607-150602. Ya solo le queda a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias tomarse un helado juntos, a ver si mejoran un poquito la relación, porque de momento Pedro Sánchez parece que se ha enfadado y da por rota la negociación con Podemos. En fin, lo contamos todo enseguida con Carmen Torres.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me parece.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Yeah, yeah.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de tu Ford!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga,
¡nos vemos!
Hasta luego.
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
¡tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento!
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Carmen Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es tu helado favorito?
Ay, mira, este fin de semana he tomado de dulce de leche, me gustan
ay,
así.
Por favor, sí. Qué rico también, dulce de
chocolate
leche.
Chocolate con avellanas.
Toma ya ahí, qué mezcla.
Sí, eso
¿cucurucho o tarrina?
Cucurucho. Ya puedes engordar, lo hacemos bien, ¿no?
No, a mí es que me gusta más la tarrina, no sé por qué tontería, y por la cuchara ahí, comiéndolo con la... En fin. Bueno, pues sí, no, ya sé que es una tontería, pero a lo mejor si tomaran algo juntos de vez en cuando, o incluso un helado, pues los políticos resulta que llegarían a pactos... O acuerdos, o algún punto por lo menos de conexión en algún momento, porque aquí a una semana... prácticamente de la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez, las cosas están mal, por lo menos, bueno, no sé para quién, pero mal. Quiero decir que Pedro Sánchez, no sé si es otra vez un paripé, es otra vez una manera de presionar, pero da por rotas las negociaciones con Podemos, que parece que no le ha gustado nada la consulta a las bases, ¿no?, nada. De Pablo Iglesias.
Heladas están las relaciones entre
sí,
ellos.
Totalmente congeladas.
Tendrá que producirse el deshielo de aquí al martes que viene si quieren que se produzca la investidura. Yo creo que efectivamente ya la semana pasada en Moncloa nos advertían de lo mal que había sentado la decisión de la maniobra, más bien, de Pablo Iglesias de convocar una consulta con unas preguntas que en Moncloa consideraban teledirigidas y manipuladas, porque es verdad, pues si tú les preguntas a los militantes de Podemos, ¿qué quieren? ¿Un gobierno del PSOE o un gobierno del PSOE y Podemos? Obviamente.
Claro, obviamente, ¿qué van a decir?
¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Si no contemplas otra opción, como por ejemplo la abstención o la posibilidad de eso, ¿no?, de alcanzar un acuerdo, una abstención condicionada a una serie de pactos programáticos de políticas. Teresa Rodríguez, la líder de Podemos Andalucía, fue la primera en decir que era un insulto a la inteligencia. Se sumaron otros exdirigentes como Ramón Espinar, y yo creo que eso ha animado al presidente del gobierno a salir esta mañana con esa virulencia, que en el fondo el motivo que se oculta es que le ha roto la estrategia, porque Pedro Sánchez al final lo que estaba trabajando no era por conseguir una coalición de gobierno con Podemos, eso no lo quiere, no quiere tener a Pablo Iglesias en el gobierno, pero estaba trabajando por la abstención, por conseguir la abstención. De hecho, en la reunión que tuvieron el martes en el Congreso, Pedro Sánchez le pidió a Pablo Iglesias, bueno, ya está claro que no estamos en el sí, hemos superado que ya podemos no votar a favor de mi investidura, pues pasamos a la etapa siguiente, que es la abstención. ¿Por qué? Porque teniendo la abstención de Podemos, tiene más fuerza de presión sobre Ciudadanos o sobre PP para conseguir esa doble abstención que le deja un gobierno con manos libres para poder pactar con todos, a la izquierda o a la derecha, según le interese en el momento, para poder pactar temas sociales con Podemos y temas económicos con Ciudadanos y con el PP, que es la hoja de ruta y lo que siempre ha deseado Moncloa.
Con lo cual le ha roto los esquemas, le ha roto la estrategia
vamos. Porque, claro, ya la opción de la abstención, Pablo Iglesias, que es un animal político muy inteligente, es lo que hizo el viernes. Responder por la vía de los hechos, la abstención no se contempla, no aparece en la consulta. Por eso ha sentado tan mal en el gobierno y tan mal a Pedro Sánchez, que ha salido hoy con esto, que ya es un poco la batalla del relato, ¿no? Es decir, otra vez va Pablo Iglesias a impedir un gobierno socialista, como ocurrió en 2016, que en la repetición de las elecciones le costó 1 millón de votos.
Con lo cual, lo más probable, visto lo visto y tal y como están ahora las cosas, vamos, mucho tendrían que ponerse a trabajar, pero vamos, la cosa está, no sé cómo lo dices tú, complicada para que la semana que viene realmente, ni siquiera en la segunda vuelta, ni siquiera el día 25 pueda salir elegido Pedro Sánchez presidente, ¿no? Es decir, que las posibilidades de irnos a septiembre se incrementan.
Septiembre o elecciones el 10 de noviembre directamente, porque también el presidente ha dicho hoy que su candidatura decae, que el rey tendría que hacer una nueva ronda de consultas y proponer a un candidato si tiene posibilidades de ser investidos. Ahora mismo Pedro Sánchez solo tiene los 123 votos del PSOE y uno del Partido Regionalista Cántabro. No tiene nada más. Entonces, si la investidura es fallida y no avanzan las negociaciones, pues es difícil que se vuelva a presentar o incluso que el rey lo proponga como candidato, y que vayamos encaminados a las segundas elecciones, y ahí in extremis puede ocurrir cualquier cosa, como ocurrió en 2016, cuando íbamos hacia las terceras, que fue cuando los varones del PSOE dieron el golpe de Estado, defenestraron a Pedro Sánchez y provocaron la abstención. Bueno, en fin, no sé si el PSOE y Pedro Sánchez está jugando a que eso ocurra en otros partidos. Ya hemos visto en Ciudadanos.
¿Y era necesario estar casi 2 meses y medio, casi 3, con todo este lío que sí, para llegar a este momento clave en estas condiciones?
Sí, efectivamente, ha sido una farsa.
Es una cosa alucinante esto.
En 2 meses y medio no han negociado nada. Sí. De hecho, lo que proponía Pedro Sánchez el jueves pasado, cuando dio una entrevista a Los Desayunos, dijo: vamos a volver a empezar, vamos a partir de cero. Es que no, las reuniones eran un diálogo de sordos. Estaban diciendo Pablo que tenemos que entrar en el gobierno y Pedro Sánchez que no podéis entrar en el gobierno. Y así se pegaban una hora. No han avanzado nada. No ha habido ninguna base de negociación seria y sólida sobre políticas, sobre proyecto de país, sobre modelo, nada. Estos 2 meses y medio perdidos, y eso sin duda es responsabilidad del candidato, que es Pedro Sánchez.
Pues así estamos, es curioso, creo que la semana pasada decíamos, ya verás cómo la semana que viene por esta vamos a estar contando lo mismo. No solo estamos contando lo mismo, sino que la cosa empeora en vez de mejorar de cara a una posible investidura. Y cómo no, tenemos que hablar tú y yo de Carmen Calvo, porque
una de nuestras clásicas.
Es un clásico, sin lugar a dudas, no sé si esta vez se ha superado, ahora lo comentamos, pero la vicepresidenta en funciones, en un acto de homenaje de los 140 años del Partido Socialista, decidió hablar de feminismo en estos términos.
Y en cuanto que ha aflorado, han ocurrido dos cosas muy interesantes. Una, que el feminismo es de todas, no bonita. Nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista, por eso no atinan ellos a ponerle, le quieren poner una etiqueta al feminismo, están locos por ponérsela.
Bueno, vamos a ver. Ha perdido una oportunidad fantástica, independientemente de quién haya luchado o no por el feminismo a lo largo de la historia, que mucha gente ni se lo sabe, ni lo conoce, ni la historia y demás, de decir, bueno, a lo mejor nosotros hemos luchado mucho, pero ahora el feminismo es de todos, de todas, es compartido, ¿no? Y hemos puesto nuestro esfuerzo también para que sea un feminismo de todos. Eso por un lado. Y luego está el tonito y lo de bonita. O sea, es que lo de bonita es espectacular.
Es contradictorio porque si hay algo contra lo que lucha el feminismo es contra la condescendencia y el paternalismo.
¿Verdad? ¿A qué suena? Súper paternalista.
Exactamente a eso. suena a condescendencia, que te está perdonando la vida.
Absolutamente.
Entonces es una contradicción en sí misma. Yo creo que efectivamente el PSOE ha trabajado mucho por el feminismo, ha hecho listas cremalleras, ha creado cuotas, pero tú puedes estar de acuerdo con ese sistema o no, y no por ello dejar de ser feminista. El feminismo, ella en esas declaraciones decía que no se le puede poner apellido, pero es que el feminismo es transversal de por sí, no es un apellido.
Completamente.
Es que es así, y la sororidad es la hermandad entre mujeres para conseguirlo, y esto no es nuevo.
Pero es que además esto, aparte de paternalista, es absolutamente excluyente.
Exactamente, pero te iba a decir que no es nuevo porque ya la vimos en la manifestación del 8 de marzo. La manifestación del Día de la Mujer Trabajadora, donde debíamos estar todas de la mano diciendo dónde están, dónde no se ven las mujeres del PP. Y atacando a Ciudadanos porque tenía un manifiesto sobre el feminismo liberal. Lo hemos visto en el orgullo gay, cuando se ha excluido a Ciudadanos, que es el único partido político que lleva en su programa electoral medidas en contra de la discriminación de personas por su condición sexual. O sea, esta patrimonialización que hace el PSOE de los derechos humanos, de los derechos civiles, está totalmente fuera de lugar, y yo creo que la reacción es común, ¿no?, de todo tipo de colectivos a la hora de condenarlo y de censurarlo. No hace ningún bien al feminismo este tipo de declaraciones.
Ningún bien, sin lugar a dudas. Bueno, Carmen, pues nada, la semana que viene habrá... La semana que viene, ya estamos con todo el jaleo.
Nos tomaremos un heladito en el Congreso.
Sí, habrá que tomarse el heladito, sobre todo con Fernando, te vas a tomar el heladito, verás tú qué bien, ¿eh? Gracias, Carmen.
Gracias, hasta luego. Día.
Adiós.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
Ni Macron, ni el desfile del ejército por los Campos Elíseos, ni la bandera francesa dibujada en el cielo de París por los aviones de combate, ni siquiera los chalecos amarillos, ninguno fue el protagonista de las celebraciones oficiales del 14 de julio en Francia. Pues no. Los focos se los llevó un soldado volador que surcó el cielo de París y con el que Emmanuel Macron quiso demostrar que el francés es un ejército del futuro. Bueno, quien se escondía detrás de ese uniforme, que portaba un fusil y todo, era Frankie Zapata, ex campeón del mundo de jet ski e inventor del flyboard. Este flyboard es un, aerodeslizador que se propulsa por 5 turborreactores, que alcanza los 200 kilómetros por hora y que tiene una autonomía de unos 10 minutos. Y ahora el gobierno francés está financiando un proyecto para estudiar su aplicación militar, y ayer, como vimos todos, se presentó en sociedad. Bueno, ahora además de este proyecto, Frankie Zapata tiene otro reto. El próximo 25 de julio va a intentar cruzar el Canal de la Mancha en este flyboard. También tiene un hándicap, la autonomía del aparato, que como te digo es solo de 10 minutos. Tendrá que ser recargado cuando esté volando. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé. Yo lo único que sí te puedo decir es que yo vi el vídeo y aluciné en colores, porque pensé, ¿el futuro está aquí? ¿Es esto? Es como ver a un superhéroe, por ejemplo, volar prácticamente, ¿no? Jorge Alcalde es colaborador de la tarde, es nuestro divulgador científico, director de la revista Q. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Es brutal el vuelo, ¿eh? Vamos, a mí me pareció impresionante.
Es muy sorprendente, sin duda, y parece de película de ciencia ficción, es una especie de Iron Man.
Totalmente.
¿No? Con un fusil en la mano, un fusil que no estaba cargado.
Mira, ya me imagino, porque imagínate.
Era un fusil de mentirijilla, porque, entre otras cosas, este Frankie Zapata, como tú bien has dicho, es más deportista que otra cosa, y no iba a hacer ninguna exhibición militar. Bueno, es una tecnología novedosa, no tanto como pueda parecer, porque estas mochilas jetpack, que se llaman, que son mochilas con un cohete, jet, cohete, pack, mochila, pues mochila cohete tendríamos que llamarla en español, pues ya existen desde hace tiempo. En la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta ya apareció una de ellas en los años 90, y un actor pues aterrizó en el estadio en una especie de estas mochilas, mucho más sorprendente y mucho más grande, mucho más escandalosa que este aeroflotador que es una tabla de surf realmente chiquitita, claro, que permite a la persona que va encima ir de pie, que es el gran avance de esa tecnología.
Pero sobre todo, a lo mejor no, pero la sensación que daba es que tenía mucho control además sobre la dirección, ¿no?, y la velocidad. Sí. O sea, con levemente, bueno, no sé cómo lo haría realmente, ¿no?, pero la sensación que daba es que se movía hacia un lado y entonces el aparato iba, ¿no?, hacia un lado.
Sí,
se movía, bueno, un poco hacia el otro y volaba hacia el otro. Era alucinante.
Sí. Yo no sé si has tenido oportunidad alguna vez de ir de estos Seaway, esta especie de patinetes eléctricos que se mueven con el movimiento del cuerpo.
Sí, algo parecido, claro.
Para hacer turismo. La tecnología es similar, es decir, este aparato registra los movimientos del cuerpo y, por lo tanto, sus movimientos pendulares, si va hacia adelante o hacia atrás, genera movimientos. También tiene un mando, un pequeño joystick en la mano en la que no llevaba el fusil para poder controlarlo. Y luego hay un programa informático muy potente, unos algoritmos que son un cerebro de inteligencia artificial dentro de la máquina, que es la que decide en cada momento a qué altura se está, la velocidad, si se tambalea hacia un lado, hacia otro, si hay riesgo de caerse, y corrige cada uno de los impulsores, de los cohetitos de gas que tiene, que son los que hace que se mueva.
O sea, se mueve con gas. O sea, la energía, digo.
Sí, es un gas que sale a presión, que está producido, y aquí hay uno de sus grandes defectos, por un combustible. Esta persona, este Frankie Zapata, llevaba una mochila a la espalda cargada de combustible líquido, que ese combustible es el que hay que rellenar, que de momento solo tiene, como tú decías, una autonomía de 10 minutos, y que es un peligro, porque no es, vamos, es algo como llevar.
Claro, porque
un
lo llevas pegado, claro, efectivamente, a la espalda. Claro, porque uno cuando ve volar, independientemente del uso militar, que no sé si lo tendrá o no, cuando los que somos muy de películas y de imaginarnos cosas y de películas de ciencia ficción, pues uno piensa, oye, a ver si es que la manera de transportarnos en un futuro va a ser esta, tanto que andamos con los coches eléctricos o no eléctricos, tener nuestro propio flyboard y fíjate tú qué autonomía, ¿no? Que con más de 10 minutos a ser posible, claro.
Sí, tendría que ser. Sería complicado. Porque claro, la navegación aérea es compleja. Fíjate que ya tenemos problema para meter los drones en las ciudades y la legislación es muy estricta. Sí. No cualquiera puede hacer volar un dron en una ciudad. Pues imagínate que cada uno de los 4 millones de habitantes de Madrid tuviésemos uno de estos y estuviésemos por ahí circulando descontroladamente. Bueno, es un poco complicado.
Luego, complicado,
la verdad,
es
que las aplicaciones no son muy fáciles.
Oye, ¿y sabemos cómo piensa cruzar el Canal de la Mancha? Es decir, ¿cómo se rellena esa mochila de combustible en pleno vuelo? ¿No ha trascendido? No sabemos. Es que no, yo es tengo que curiosidad.
Ese es uno de los grandes misterios, porque este Frankie Zapata además juega mucho al secretismo. De hecho, el espectáculo de ayer, que es realmente un espectáculo más que una hazaña científica, fue más o menos una sorpresa. Había mucho revuelo en las redes sociales unos meses antes porque él había publicado un vídeo en un desierto en Estados Unidos donde estaba casi 10 minutos volando, pero en ningún momento aparecía cuando tomaba tierra. Hubo muchos chascarrillos de que podía ser un vídeo trucado. Y bueno, así que es todo
bueno,
un poco
secretista. Bueno, es que aquí
secretista.
Tampoco se ha visto eso, ¿no? Yo no lo he visto en el vídeo.
Ni cómo ha despegado ni cómo ha
exactamente
aterrizado. Con lo cual,
sobre todo cómo ha aterrizado,
misterio.
A saber, ¿no?
Sí.
A saber cómo se aterriza con este aparato. Bueno, sí, por lo tanto, muchos misterios. El vídeo es verdad que es espectacular. Y bueno, pues lógicamente no cabe duda que la imaginación pues vuela casi como el flyboard cuando ve uno algo así. Pero como tú bien dices, esto tiene más complicaciones de las que parece. Y vamos a estar muy pendientes también de ese día 25 a ver si consigue ese reto y cómo lo consigue. Jorge, como siempre, muchas gracias. Oye, una cosa, espera. ¿Eres muy de tomar helados? ¿En verano,
no,
sobre todo?
Yo muy poquito.
Ay,
no,
muy poquito,
no,
muy poquito.
Soy poco de eso. Ahí no os puedo echar ninguna opinión.
No, eres,
porque,
no es nada goloso, no Jorge Alcalde. Claro, helados, así bueno. Tienes ese tipín, ¿eh?
Aunque me da envidia la gente que lo hace, porque lo hace con un gran placer. Si les veo ahí, es una cara
muy
de ricos. Satisfacción. Sí, sí,
Jorge, bueno. Gracias.
Oye, un placer. Hasta
buenas tardes.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Pues mira, Cobian y yo sí somos helados.
Mucho.
A ver, que yo tampoco tomo muchos, pero la verdad es que cuando tomo uno lo disfruto, como los oyentes.
Pues sí, yo ahora, por ejemplo, los fines de semana sí que me gusta.
Sí, ¿no?
Sí.
Es que él cuida mucho también su alimentación.
No, que va.
Sí. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Pues nos estáis enviando los tipos, los sabores de helado que os gustan y la verdad que a mí me está sorprendiendo, algunos ya los conocía, de gazpacho, por ejemplo, pero de wasabi, de queso gorgonzola, de acelgas, de bacalao al pilpil.
Pero ¿dónde venden eso? Por favor, que nos digan sitios.
Pues mira, igual nos saca dudas Walter, que nos escribe desde Valencia en el 607-150602.
Yo he tenido el gusto de comer en la heladería La Coromoto, que es una heladería que está ubicada en Mérida, en Venezuela, que es una heladería que está en el récord, en el libro Guinness de récord, por tener la mayor cantidad de sabores distintos de helado disponibles. Y allí probé algunas cosas muy raras, como el helado, por ejemplo, de hamburguesa, o de plátano frito, o de frijoles. Por supuesto, tenían todos los sabores clásicos, todos muy buenos. También estas exquisiteces extrañas de comidas, alimentos, incluso con mezclas entre ellos. Toda una experiencia.
Creo que esto no va a ser posible superarlo a lo largo de la tarde, al menos en cuestión de sabores.
¿Sabes cuántos sabores tenían ahí, al menos? 593.
¿Cómo es posible tener 500 cuántos?
593 sabores,
o sea,
diferentes.
Casi 600 sabores diferentes, no puede ser.
Sí, sí, sí.
Qué barbaridad, yo no sabría distinguirlos. Yo al quinto ya no creo que fuera capaz de distinguir.
Pues sí, y la verdad, pues también es la originalidad, ¿no? Porque para crear tantos sabores, no es solo poder hacerlos, es que te salga, que decir, venga, voy a hacer un helado de pues no sé, de bacalao al pilpil, que decía antes, ¿no?
Mira, pues ya sabes, una idea que tienes,
¿eh? Antes decíamos que no solo está el cucurucho de la tarrina, también nos comentabais en el WhatsApp del programa que están los helados de corte, y ahora Juan Miguel, que él trabaja distribuyendo helados por Sevilla, nos recuerda que un clásico del verano son los de impulso.
¿Qué es eso?
Claro, los de hielo que vienen dentro de un envase de cartón que los vas sacando hacia arriba. También, ¿te das cuenta? Tipo calipo.
Pero no un flash.
No es un flash. Es un
el flash iba en plástico, ¿no?
Claro.
No, que ya no sé si se venden flashes, yo creo que ya no.
Sí, sí, sí.
¿Se venden flashes todavía?
Claro,
por favor.
Sí, sí, sí.
Si eso no había quien lo tragara.
Pues esto es tipo flash, más rico y envuelto en cartón.
Bueno, vamos a seguir investigando el tema. A ver si averiguamos qué es exactamente. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.